París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Restan dos semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos París 2024 y Francia está buscando primer ministro. Tenemos uno, sí, el primer ministro Gabriel Attal. Pero Attal presentó su renuncia el domingo pasado tras el resultado de las legislativas, aunque seguirá en Matignon mientras Macron nombra a su sucesor. ¿Qué espera Macron para nombrar nuevo primer ministro? Al fin y al cabo, la Constitución estipula que este debe pertenecer al partido más votado. Y en este caso, es la coalición de partidos de izquierda el Nuevo Frente Popular. Sí, pero ese bloque está lejos de la mayoría absoluta. Para Macron, de hecho, nadie ganó las legislativas, ni la izquierda, ni la mayoría presidencial, que llegó segundo, ni la ultraderechista Agrupación Nacional, que llegó tercera. Francia está fracturada en tres bloques, una prueba para el régimen presidencial de este país que data de 1958. Para tratar de entender los retos de la situación política hoy en Francia, vamos a entrevistar al politólogo Gaspar Estrada, así como a dos jóvenes que se sitúan en diferentes posiciones del espectro político, Terés Angulo y Gregorio Young. Terminaremos con el análisis de un profesor universitario nacido en Venezuela que enseña aquí en París, Pedro José García. Este sociólogo nos hablará de la situación en Francia, pero también de las elecciones en Venezuela y si hay ecos del chavismo de allá acá. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Gaspar Estrada, bienvenido a París América.
Hola, Asbel, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a los auditores de RFI en español.
Usted es politólogo y además vive aquí en París y, por supuesto, sigue la actualidad. Gaspar Estrada, una primera pregunta. Hacia el exterior hemos dicho que ganó la izquierda, llegó de primera, seguida del bloque centrista de Macron y después de la extrema derecha, que venía con mucha fuerza. Sin embargo, la gran pregunta aquí en Francia es cómo formar gobierno, ya que la izquierda, el bloque de izquierda no tiene mayoría absoluta. ¿Por qué es tan difícil y por qué esta pregunta obsesiona tanto a los franceses en este momento?
Bueno, porque es una situación inédita que vive la Quinta República. Tradicionalmente, hay mayorías, luego puede asumir la oposición y dar paso a un escenario de cohabitación entre un presidente de un color político y una mayoría parlamentaria de otro. Lo que nunca se había visto hasta el día de hoy es un escenario en el cual el Congreso esté fragmentado y que ninguna coalición esté en capacidad de tener mínimamente una mayoría relativa para gobernar Francia, y este escenario inédito coincide con la llegada de la extrema derecha a niveles inéditos para la Quinta República, con más de 140 diputados. Es la suma de este factor de la extrema derecha, ¿no?, en el Congreso, y por otro lado, esta gran fragmentación en el Parlamento que le da a esta nueva legislatura un carácter inédito.
Sin embargo, visto desde afuera, hay una formación política o una coalición que ha llegado primera y deberían ser ellos los que propongan un primer ministro y que el presidente esté obligado a nombrar a ese primer ministro. Y sin embargo, ese no es el caso. ¿Por qué?
Según la Constitución de la Quinta República, el presidente de Francia tiene toda latitud para nombrar a quien quiera, ya sea un miembro del Congreso o no. Sin embargo, está claro que si nombra a un primer ministro que no está en capacidad política de formar un gobierno y de defender ese gobierno ante el Congreso, pues ese gobierno inevitablemente tendrá una vida muy corta. Ese es en ese sentido que la lógica institucional pues hace que Francia y el presidente, su presidente, siempre designa a la persona que encarna la mayoría en el Parlamento. El problema en este caso es que tenemos a tres coaliciones que tienen una suerte de minorías. La coalición que tiene la primera minoría, o por decirlo de otra manera, una mayoría relativa, es la coalición de izquierda. El gran problema que tiene la coalición de izquierda es que para obtener una mayoría absoluta y por ende votar las leyes se necesitan 289 votos. Sin embargo, la coalición de izquierda tiene menos de 200 votos. Entonces, desde esta perspectiva, efectivamente la lógica institucional, la tradición republicana francesa, tendería a que Emmanuel Macron le proponga a el nuevo Frente Popular de un nombre para que el presidente lo pueda designar y formar un gobierno. Sin embargo, pues me parece que estamos apenas iniciando un proceso y que habrá que esperar si esa realmente va a ser la arquitectura institucional que será privilegiada o, por el contrario, una coalición más amplia que incluya a los propios partidos, de los propios diputados del presidente Emmanuel Macron e inclusive a sectores de la derecha en una coalición que pues no haría grandes reformas, pero que daría pues una continuidad al Estado hasta una eventual futura elección legislativa que se podría llevar a cabo en un año.
Ahora, tal vez deberíamos explicarle a los oyentes que el riesgo para todas estas formaciones, estos gobiernos que podrían formar, es simple y llanamente una moción de censura. Es decir, que haya una moción de censura, sea votada y que haya el gobierno.
Así es efectivamente la problemática. Como lo mencionaba, ninguno de los tres coaliciones está en capacidad de obtener 289 votos, que es la fórmula mágica para construir una mayoría absoluta. Entonces, desde ese punto de vista, no tener 289 votos, pues toda la problemática es cómo generar una mayoría política para producir reformas que tengan un impacto en la vida concreta de los ciudadanos y, por otro lado, mantener una forma de coherencia ideológica. Y si bien esto puede existir en otro tipo de democracias europeas, bueno, pues esto no es realmente la tradición política en Francia. Desde ese punto de vista estamos viviendo horas inéditas y está claro que nada está definido al día de hoy.
Y hay muchísima hostilidad entre estos tres bloques. Por ejemplo, Macron calificó a la Francia Insumisa, que es el principal componente de esa coalición de izquierda, de antisemita y antiparlamentario. De manera que hay mucha hostilidad entre unos y otros.
Sin duda, hay mucha hostilidad personal. Hay también un tema programático, ¿no? Los diferentes parlamentarios no comparten algunas visiones, inclusive dentro del mismo programa. El Partido Socialista, por ejemplo, estima que la edad de jubilación a 60 años representa un objetivo que debe ser alcanzado, pero no especifica el método para llegar a cabo este objetivo, cuando la Francia Insumisa es mucho más clara y quiere abrogar la reforma de las jubilaciones que fue aprobada por el presidente Macron el año pasado. Desde ese punto de vista, está claro que todas estas disonancias o diferencias entre estos parlamentarios pues van a comenzar a emerger en las próximas horas, en los próximos días. Y la gran pregunta que nos podemos hacer es hasta qué punto habrá una unidad programática para construir una mayoría política en el Congreso. Y me parece que en función de este tipo de decisiones, pues ya tendremos una visión un poquito más clara de hasta qué punto se podría generar consensos y por ende generar una mayoría política que le dé estabilidad a Francia a poco más de 2 años de las elecciones presidenciales.
Gaspar Estrada, muchas gracias por esta participación en París América, muy amable.
Muchas gracias a ti y a tu auditorio en América Latina.
Vamos a escuchar ahora a dos jóvenes que se sitúan en diferentes posiciones del espectro político en Francia. Gregorio Jung se muestra al mismo tiempo realista sobre la situación de la izquierda, pero confiado en que podrá gobernar.
Hubo unas legislativas anticipadas y el bloque que se llama el nuevo Frente Popular, donde está esta coalición de la izquierda francesa, pues llegó en cabeza, como tú lo dices. Lograron tener el mayor número de diputados, o sea que se tiene una mayoría relativa, pero no es una mayoría absoluta, que es el requisito necesario para poder gobernar y crear un gobierno con tranquilidad y poder votar las leyes con tranquilidad, porque, como su nombre lo indica, la mayoría mayoría absoluta permita hacer eso. Ahora estamos en una situación que es la mayoría relativa. ¿Y cuál es el proyecto? Poder cambiar las cosas que el presidente Macron, o más bien el gobierno de Macron, su primer ministro Attal, Gabriel Attal, habían realizado, ¿no? Y no solamente la antigua ministra Isabel Borna, que nos había cambiado la edad legal de las jubilaciones y toda una serie de reformas legislativas que pues van en contra de la economía, pues de la gente que realmente está sufriendo frente a una serie de crisis que se han encadenado. Entonces estamos esperando que el presidente tome conciencia de que somos la mayoría relativa y que tiene que nombrar el primer ministro dentro de esa mayoría. Entonces, el sentimiento es de tener la capacidad de gobernar. Solo que de un lado, ahí es donde soy yo realista, y es que esa mayoría relativa es bastante frágil. Entonces no sabemos cómo se pueda
Responsables,
motivar.
Gregorio, ¿es usted, a pesar de todo, optimista sobre el futuro de Francia después del triunfo de la izquierda?
Soy optimista por el año que viene, o sea, los 12 meses que van a venir a partir de septiembre. Cuando yo imagino, porque no se sabe cuándo es que el presidente Macron va a decidirse de cuál es el primer ministro, pero imaginando que es uno del nuevo Frente Popular, que como debería ser la regla, venga de ese campo político, o sea, del nuestro, soy muy positivo porque vamos a lanzar una serie de reformas que van a ir en contra de toda la destrucción del Estado que ha hecho Macron. Entonces, soy optimista, sí.
Teres Angulo estima por su lado que Macron, al disolver la Asamblea Nacional, obtuvo exactamente lo contrario de lo que buscaba.
Bueno, verdaderamente a mí me pareció sorprendente que al final de cuentas la jugada de Macron de intentar moderar un poquito el escenario político en Francia terminó yéndose para el otro extremo, ¿no? Lo que él quería era no tener un gobierno de extrema derecha y termina teniendo una mayoría, o sea, no una mayoría absoluta totalmente, pero sí una mayoría de extrema izquierda, que al final de cuentas sus propuestas también son bastante duras para el panorama de Francia. Y bueno, queriendo, por así decirlo, bloquear a la extrema derecha, termina abriendo las puertas a, pues digamos, una coalición que tiene ideas en contra de Macron, porque si ustedes abren, por así decirlo, el programa 2024 de el Nouveau Front Populaire, se podrá ver que lo primero que dicen es que quieren romper con toda la política de Macron. Y bueno, hay que ver con quién se va a aliar él. O sea, por supuesto no se va a aliar con la extrema derecha. Yo creo que ese es su última carta, si es que no creo que la considere para nada. Y bueno, también ver si puede ser que llegue un primer ministro de pues la extrema izquierda, de esta nueva coalición de izquierda, que es la que va a estar gobernando en su mayoría, la que tiene la mayoría de asientos ahorita en la Asamblea Nacional.
¿Cuál es el sentimiento de los jóvenes como usted, de sus compañeros con los que ha podido hablar?
Bueno, o sea, yo tengo una opinión muy distinta a mis compañeros, sobre todo porque personalmente yo soy un poquito más de centro derecha, entonces yo me alío un poco más con los republicanos, que es otro tema totalmente. Pero para muchos de mis compañeros hay un sentimiento de alivio porque, por supuesto, se le ganó al fascismo de extrema derecha, pero no se ve que, digo, o sea, las campañas electorales en Francia en los últimos años han sido siempre sobre ganarle al fascismo, a la extrema derecha, pero siguen sin teniendo una Francia totalmente ingobernable, ¿no? O sea, al final de cuentas hay un problema de inmigración muy fuerte, no digo que necesariamente las propuestas de Rassemblée Nacional sean realmente tal vez viables, sí tienen algunas fallas muy fuertes y cuestiones también muy fuertes, pero a pesar de eso sí hay un problema y hay que reconocerlo. También ahorita estamos entrando a los Juegos Olímpicos en París con muchas amenazas de terrorismo islámico. Y también Francia tiene muchísimos problemas de drogas, de inseguridad en su sistema de salud. Entonces, todas esas cosas se dejan a un lado por simplemente ganarle al fascismo. Esa, o sea, no puede ser la posición. Verdaderamente se tiene que buscar lo que es el bien para Francia. Y hasta ahorita lo único que se ha visto, sobre todo en los jóvenes, es ganarle a la extrema derecha porque es fascista, que me parece que es muy reduccionista y no pone por encima el bien absoluto de Francia, que como usted, como tú dices, Asbel, es totalmente ingobernable ahorita.
Pedro José García, bienvenido a París América.
Gracias, Abel.
Usted es sociólogo y profesor universitario aquí en París, es de origen venezolano. Quisiéramos conocer su análisis sobre la situación política en Francia tras las legislativas, aprovechando que usted tiene un pie en París y otro en Venezuela, allá en Sudamérica. ¿Cuál cree usted que fueron los argumentos que más pesaron para que se desmovilizara ese electorado de la extrema derecha?
Entre las dos vueltas fue evidente que la extrema derecha simplemente no estaba capacitada, como lo había anunciado, para gobernar este país. Mira, hubo por lo menos 30, 40 candidatos que la prensa mostró que, bueno, eran incapaces, algunos con curatela psiquiátrica, otros exconvictos, otros con proposiciones abiertamente racistas y otros hasta con retraso mental, pues. Entonces, la no preparación de un personal político en número y en calidad suficiente, ciertamente jugó un rol. Es entre eso el miedo que existe en una nación como Francia, que la última vez que vivió un gobierno de extrema derecha, bueno, fue en la época de la Segunda Guerra Mundial con Vichy. Y bueno, todos los extremismos que vienen con una extrema, o que el racismo, la xenofobia, el autoritarismo, el antisemitismo, todo eso ha marcado la historia trágica que tuvo esta nación, este continente, en la primera mitad del siglo pasado.
Ahora, ya que usted es venezolano, quisiera leerle un fragmento de un editorial de un diario de derecha, según el cual el programa del izquierdista Nuevo Frente Popular es una especie de síntesis compacta de ideología inspirada en Hugo Chávez, un muro infranqueable para la realidad y el sentido común, una catarata de miles de millones de euros. ¿Es exagerado hablar así?
Mira, lamentablemente, sí, esa apreciación está muy cercana de la realidad. Porque así como estuvimos en vilo hasta las 8 de la noche el domingo pasado, que me hace recordar esa estrofa del himno nacional de tu patria, Colombia, la noche terrible cesó cuando vinieron los resultados y vimos, como acabas de decir, la conformación por el voto popular y democrático francés, ya no de una mayoría de la extrema derecha contra una minoría como se pensaba, sino un parlamento completamente plural, ¿ok? En el que, como tú dices, hay tres bloques. Mira, desde entonces, a solo 3 días de ese resultado, ¿qué estamos viendo? Ya hay 27 candidatos al puesto del primer ministro. Todos los bloques se dicen ganadores, excepto el Frente Nacional, que está feliz de esperar que llegue el 2027, y todos explican que ellos son los que quieren gobernar. Y este nuevo Frente Popular de Izquierda, que llegó primero por poco, porque las mayorías, no hay ninguna mayoría, todas son minorías, los tres bloques son minorías, porque en un parlamento de más de 500 representantes, cuando lo que diferencian son apenas 10 o menos de 10 diputados cada bloque, eso no significa ninguna mayoría. Y bueno, sí, en ese nuevo Frente Popular que tenemos, mira, está formado por partidos que se odian, pero que al mismo tiempo ya desde ayer están amenazando abiertamente al presidente de la República, Macron, que si no elige un primer ministro de su lado, bueno, ellos van a tomar la calle y van a marchar hacia el Palacio del Eliseo. Y en ese bloque hay un partido, ciertamente, la Francia Insumisa, que representa esa extrema izquierda equivalente al Frente Nacional, apenas disimulada, y que con los resultados sus diputados solamente representan el 12% del Parlamento, y que no solamente proclama su victoria, sino que hace lo posible porque no haya calma. Lo que ha estado haciendo la Francia insumisa es la aplicación de sus principios muy ligados a la práctica chavista, a la práctica madurista, a la práctica castrista en América Latina, de conflictualizar todo lo que haya que conflictualizar. ¿Por qué? Porque lo importante es generar zozobra para que el poder actual no pueda seguir ejerciendo su gobierno a partir de lo que pareciera que hoy día la sociedad francesa se ha vuelto como incapacitada de hacer. Es decir, cuando no piensa y no funciona a partir de la confrontación entre extremos, le cuesta hacer lo que otras sociedades avanzadas, como la alemana, como las democracias escandinavas o incluso la inglesa, tienen años ejerciendo, que es, bueno, gobernando a partir de compromisos, a partir de alianzas. Se define en estas democracias parlamentarias proyectos en los cuales, bueno, van a haber mayorías que se van a conformar en función de proyectos y no en función solamente del hecho de si eres izquierda o derecha.
Sí,
¿Ok?
no es la tradición política de Francia. Pedro José García, déjeme preguntarle algo, porque aquí mismo en París, América, la semana pasada, entrevistábamos a una escritora francesa que tiene muchos lazos con Venezuela, Laurence Debré. Ella nos decía que Chávez es de alguna manera uno de los pioneros del populismo que vemos hoy en muchos países. ¿Ha llegado ese tipo de populismo a Francia?
Mira, no solo ha llegado, sino si vemos la actuación de la Francia insumisa y de lo que ha logrado a lo largo de los dos periodos del gobierno de Macron, mira, ha estado actuando políticamente para que justamente solo haya zozobra, y a partir de esa zozobra política no se pueda pensar, cueste analizar todo lo que sean alianzas más o menos racionales, y eso se ha vuelto aquí en Francia muy, muy difícil. Si vemos lo que hicieron con las elecciones europeas, en las que su campaña estuvo fundamentada solamente en una denuncia unilateral de la guerra en Gaza y de los problemas humanitarios que ha habido en Palestina desde el 7 de octubre, sin ningún tipo de reciprocidad hacia lo que ha sucedido o lo que sucedió justamente desde el 7 de octubre en Israel. Mira, ahí vimos cómo no solamente han radicalizado y hasta encochinado el debate público. Aquí el término que se utiliza es la brutalización del debate público. Los principales actores de eso han sido Mélenchon y sus acólitos. Y Mélenchon siempre lo ha dicho, él aprendió muchísimas cosas de Chávez, y ese populismo de izquierda funciona y actúa solamente en función de sus militantes.
Pero José García, una última pregunta, se nos acaba el tiempo. En Venezuela, ¿tiene María Corina Machado alguna posibilidad de llegar al poder? Ojo, no estoy diciendo de ganar, sino de que el chavismo la deje entrar a Miraflores.
Mira, como lo acabas de decir, las elecciones ya están ganadas, ¿ok? Por la dupla Edmundo González, que es el candidato que pudo inscribirse oficialmente, y María Corina Machado, ¿ok? Todos los indicadores lo han señalado. Quedan las incógnitas, lo que acabas de decir. ¿Va a aceptar el régimen de Maduro, sus acólitos nacionales, pero también sus propios mandatarios, es decir, los rusos, Putin, los cubanos, los chinos, los iraníes? ¿Estos mandatarios internacionales van a aceptar la derrota? Mira, en Venezuela lo que sucede no se decide, lamentablemente, solo en Venezuela. ¿Qué va a hacer el Departamento de Estado de los Estados Unidos a solo unos meses de sus propias elecciones presidenciales, que muy posiblemente va a ganar Trump, quien es un aliado contra natura, pero cultural y eficaz de Putin? ¿Va a dejar Putin y el régimen cubano, las mafias, el narcotráfico, perder esa cabeza de puente geopolítica que es Venezuela? Si te fijas, mira, la semana pasada desfiló una delegación militar rusa el día de la independencia, el 5 de julio, y Maduro, en su discurso, ¿qué hizo? Anunciar el apoyo de Rusia, de China y de Irán a la revolución bolivariana. Eso por un lado. Y luego está el hecho de que entre la fecha de la elección, el 28 de julio, y el momento en el que se entroniza al presidente, van a pasar 6 meses, ¿ok? La entrega del mando se va a hacer en febrero. ¿Qué va a suceder en esos 6 meses? ¿Ok? Porque no fue casual que el régimen que decidió, como siempre, de una manera autoritaria y unilateralmente avanzar la fecha de la elección, ¿qué va a pasar? Todas esas son preguntas que, como tú te las formulas, todos los que estamos atentos a lo que sucede en Venezuela, porque lo que sucede en Venezuela hoy día es fundamental para Latinoamérica, del mismo modo de lo que sucede hoy día en Francia, es fundamental para Europa y para el mundo, porque no olvidemos que lo que está detrás es qué va a suceder con Ucrania y Putin, qué va a suceder en términos de reacomodo internacional, ¿podrá volver a Venezuela la libertad? Tu pregunta es la pregunta del millón. ¿Va a dejar el chavismo gubernamental y sus mandatarios internacionales hacer que la libertad vuelva a Venezuela y pueda de nuevo una alternancia democrática como la conocimos durante tantos años, hacerse un sitio en este país que estuvo y sigue estando en el norte de América del Sur? Esa es la gran pregunta.
Pedro José García, muchas gracias por esta participación en París América, muy amable.
Yo soy el que te agradece.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Están escuchando Radio Francia Internacional. París América es un programa que difundimos desde París.